COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el COIE hablamos hoy de la metodología de estudio en los nuevos planes de grado de la UNED. Para ello están conmigo en el estudio Nani Villalba, orientadora del COIE. ¿Qué tal, Nani? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Y está con nosotros como invitado Miguel Santamaría Lancho, que es vicerrector de Calidad e Innovación Docente de la UNED. Profesor Santamaría, muchas gracias por acudir a esta cita.
Gracias a vosotros y encantado.
Nani, habíamos hablado en otra ocasión con Encarnación Sarriá, que es también vicerrectora, de algunos aspectos. Bueno, han venido todo durante este curso muchas novedades con respecto a los estudios europeos, el Plan Bolonia, como se conoce normalmente. Pero ¿a qué vamos a dedicar este programa?
Pues bueno, como bien dices, ya en otro programa estuvo Encarnación Sarriá y ya nos adelantó información sobre el sistema de extinción de las tutorías, de los actuales planes de estudio en la UNED. Pero realmente los estudiantes todavía tienen inquietudes sobre cómo van a ser esas tutorías en los nuevos planes de grado, si van a tener un carácter más práctico, si todas las asignaturas van a seguir teniendo tutorías, si están organizadas de la misma manera a través de los centros asociados. Bueno, son muchas preguntas
muchas
así
preguntas.
Juntas, pero bueno, vamos a empezar por el tema de las tutorías, que quizás sea el punto de enlace que los estudiantes ven más directo, puesto que acceden a los centros asociados y demás.
Sí, pues quizás yo creo que sí que se puede afirmar que las tutorías van a tener un carácter más práctico. Los nuevos estudios de grado, una de las novedades que plantean es el cambio de las metodologías, en el fondo el cambio en la forma de aprender, ¿no? De lo que se quiere pasar es de sistemas que quizás estaban demasiado volcados en la transmisión de conocimientos, en la memorización y en la repetición en exámenes, a otros sistemas en los que lo que se consigue es aprender haciendo. Y el aprender haciendo significa hacer actividades prácticas. Uh-huh. Esto es quizás el elemento clave para entender qué significa que los estudios de espacio europeo o el Plan Bolonia esté orientado a la adquisición de competencias. La adquisición de una competencia implica no solamente tener conocimiento, sino saber hacer cosas y tener ciertas actitudes, ¿no? Y ponemos siempre el ejemplo de una competencia que todos podemos entender muy fácilmente, que es la competencia de conducir un vehículo. Eso evidentemente supone que tú tienes que conocer el código de la circulación, que tienes que conocer algunos elementos de mecánica del automóvil, pero también que tienes que saber aparcar, y eso es una habilidad. ¿Y eso es cómo se aprende? Pues haciendo, aparcando. Es decir, no vale con que uno diga, para aparcar, meto la marcha atrás, miro no sé qué, sino que tienes que demostrar que lo sabes hacer. Y también tienes que adquirir unas ciertas actitudes. Tú sabes que si tú sales de copas, pues tienes que tener un amigo que te lleve a casa o una amiga. Bien, pues esto es lo que significa un aprendizaje orientado a competencias, y eso llevado a un ámbito como pueda ser la economía, significa que tú no solamente tienes que tener conocimientos teóricos de economía, sino que tienes que saber cuál es la realidad de una empresa, qué hace un economista en una empresa, que tiene que saber trabajar en equipo, que tiene que saber organizar su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, las tutorías van a tener un componente más práctico que en la actualidad, porque no solamente queremos que nuestros estudiantes adquieran conocimientos teóricos, sino que sean capaces de ponerlos en práctica.
Y bueno, yo creo que es un ejemplo además muy muy gráfico, ¿no?, el que ha expuesto aquí el vicerrector Santamaría. ¿Y cómo van a ser las actividades de aprendizaje en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior?
Pues mira, las actividades de aprendizaje van a tener dos componentes. Por un lado, esa capacidad de aplicar conocimientos teóricos a la práctica, pero también el de desarrollar algunas competencias que llamamos transversales o genéricas. Por ejemplo, habrá actividades que impliquen el llevar a cabo un trabajo de grupo. ¿Por qué? Porque hoy no es concebible una persona en una organización, en una empresa, que trabaje de forma aislada. O habrá actividades, por ejemplo, que impliquen el tener que hacer una exposición oral, porque tenemos que saber transmitir conocimientos con términos técnicos, etcétera, etcétera. O un estudiante de derecho tendrá que ser capaz de simular un alegato de un fiscal o hacer de juez en una vista simulada, ¿no? Ese es el tipo de actividades que se van a llevar a cabo en las tutorías.
Vale, bueno, un poco al hilo de las dudas también que le surgen a nuestros estudiantes, hay veces que no entienden muy bien la diferencia entre el tutor de apoyo en red, el tutor presencial de los centros asociados, pues a ver si nos podías clarificar.
Sí, eso es muy importante. Son papeles completamente distintos. La denominación de tutor de apoyo en red, la palabra apoyo es la determinante. ¿Por qué? Nosotros en la UNED tenemos asignaturas que tienen hasta 5.000 estudiantes y que tienen a lo mejor 4 o 5 profesores. O tenemos asignaturas en las que hay 200 estudiantes y 2 profesores. Es decir, el reparto de estudiantes por profesor pues no siempre es el mismo en todas las asignaturas. Entonces, hay algunas asignaturas, especialmente en los cursos iniciales, donde hay más estudiantes que requieren de un tutor que apoye al equipo docente. decir, el tutor, digamos, no hace la función de un tutor, porque la función de un tutor es el seguimiento de los estudiantes, la participación en la evaluación continua, etcétera. Es decir, que el tutor de apoyo en red es un tutor que en asignaturas con muchos estudiantes apoyan al equipo docente, pues, para atender a los foros, para dinamizarlos, etcétera. Pero son figuras completamente distintas, ¿eh? Normalmente es un tutor de la asignatura que colabora con el equipo docente en la atención a los foros generales cuando hay muchos estudiantes. Por eso este año lo que hemos hecho ha sido que en asignaturas en las que realmente no estaba justificado porque había suficientes docentes, pues no ha habido TAR, ¿eh? Pero de cara a los nuevos grados seguirá existiendo esta figura porque, insisto, el reparto de la carga docente en estos momentos es bastante desigual por razones de especialización, de asignaturas, etcétera. Entonces, aquellos equipos docentes que por el número de alumnos tengan más estudiantes podrán contar con un tutor de apoyo en red para ayudarles a gestionar el curso virtual.
Bueno, pues aclarado, ¿no, Nani?
Sí, totalmente.
En principio, la adaptación al espacio europeo va a suponer, de cara al estudiante, hacer un mayor número de actividades prácticas. Dado el perfil del estudiante de la UNED con el que trabajamos siempre, ¿cómo se va a articular? ¿Van a ser prácticas en empresas, trabajos prácticos?
Sí, sobre todo en estudios que tienen un componente de formación más profesionalizante, está previsto que haya actividades prácticas, ¿no? Esto no es una novedad. En este momento la UNED tiene firmados más de 1.200 convenios con empresas, con instituciones, para la realización de prácticas en estudios como los de psicología, como los de turismo, como los de educación social, etcétera. Existe ya el practicum, ¿eh? Entonces, los estudiantes de la UNED, cuando cursan esa asignatura, llevan a cabo actividades prácticas en una empresa o en una institución, dependiendo de cuáles sean sus estudios. También tenemos una modalidad que estamos empleando, que son los denominados practicum virtuales, ¿no? ¿El practicum virtual qué es? Pues es un conjunto de actividades que simulan entornos profesionales. Por ejemplo, un psicólogo. Pues un psicólogo tiene un conjunto de actividades en las que hay a lo mejor una serie de grabaciones en las que se ve a un psicólogo haciendo una evaluación de un paciente o en la que se ve a un psicólogo trabajando en un departamento de recursos humanos. Entonces lo que se hace es simular situaciones que tienen lugar en entornos laborales donde trabajan los psicólogos para que un estudiante pueda tomar decisiones. Es decir, al estudiante se le muestra una entrevista de un psicólogo con un paciente y se le dice, bueno, ¿qué es lo que te parece a ti que ha hecho bien, cómo debería haber actuado, etcétera? Este tipo de prácticas virtuales tiene una ventaja muy importante. Cuando un estudiante hace prácticas en una empresa concreta, normalmente el alcance de sus prácticas está muy ceñido a lo que se hace en esa empresa y al puesto de trabajo de esa empresa. Mientras el practicum virtual permite ampliar las situaciones, puesto que el estudiante puede pasar por una consulta de un psicólogo o, como digo, por un departamento de recursos humanos de una empresa, de forma evidentemente simulada, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es potenciar esas dos vertientes. El que los estudiantes tengan la posibilidad de hacer actividades prácticas en empresas, y para ello ya tenemos muchos convenios firmados, o que estudiantes que por razones laborales realmente sea imposible puedan tener una versión virtual de ese practicum.
Bueno, siempre un poco complementando esos practicum, esas modalidades de practicum que nos dices tú en los grados, existirán las prácticas complementarias de empresas en el COIE, que siempre se han estado llevando a cabo, y claro, que sepan que también existe esa posibilidad, claro, y que puede complementar, pues que si el practicum lo han realizado, pues como bien dices, en una consulta personal de psicología, claro, pues podrían realizar unas prácticas complementarias en ese departamento de recursos humanos o en otro ámbito en el que estuvieran interesados.
Claro, la idea es un poco ganar flexibilidad, el que una parte de la formación práctica se pueda hacer como hacen los pilotos en un simulador y otra haya que coger un avión, ¿no? Evidentemente, lo que permiten ese tipo de práctico es que una serie de horas de formación práctica se hagan en estos entornos y que el tiempo que tendría que estar un estudiante dedicando a estar en una empresa o una institución se acorte, ¿no?
Claro.
¿Qué novedades van a encontrar nuestros estudiantes en cuanto a los medios de comunicación que tiene a su servicio?
Pues mira, yo creo que bastantes. En primer lugar, la UNED ha hecho un esfuerzo en los últimos años a través del CINDETEC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, para mejorar la plataforma de cursos virtuales que utilizamos. Es una plataforma de código abierto que ha sido adaptada a las necesidades de la UNED. Entonces ahí, además de contar con lo que es habitual en estos sistemas, como es pues foros, chat, etcétera, se ha desarrollado una herramienta de trabajo colaborativo en línea que incorpora un sistema de videoconferencia con una pizarra, ¿no? Entonces esto es completamente en línea, ¿no? Esta herramienta además también permite que los estudiantes puedan asistir a una tutoría de un centro asociado desde su domicilio. Es decir, que el estudiante que por horarios laborales no puede ir a la tutoría tendrá posibilidad de asistir bien en forma remota y en tiempo real o bien a través de la grabación que se ha hecho en el centro asociado, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora mismo un estudiante de la UNED se va a encontrar con un entorno tecnológicamente muy avanzado y con posibilidades de comunicación que hace unos años pues nos parecían todavía ciencia ficción.
Pues muy bien, o sea, no se pueden quejar nuestros estudiantes. Vamos a intentar llegar a ellos.
Lo que esperamos es que lo utilicen, ¿eh? Porque a veces lo que te encuentras es que una gran parte de estudiantes pues no hacen utilización de todos los medios que tiene la UNED, y además no es que no utilización, es que a veces ni siquiera los conocen.
Conocen.
Y por eso también estamos haciendo un esfuerzo muy importante en difundir, y en eso estamos trabajando muy estrechamente con el COIE, ¿no? El COIE con nosotros, como queramos, para facilitar o para disponer de un plan de acogida que entre los elementos que incorpore sea el dar a conocer a los estudiantes de la universidad todos los recursos que la universidad pone a su servicio. Por ejemplo, en los últimos 2 años pues hemos creado una serie de cursos cero que están pensados para que estudiantes, sobre todo que se van a orientar a ramas de ciencias, tengan cursos introductorios que pueden seguirse en forma de curso de autoaprendizaje. Es decir, hay una serie de pruebas de nivel similares a las que hay en los cursos de idiomas. Dicen, bueno, pues usted debería reforzar su conocimiento sobre métodos de integración, por ejemplo. Entonces, tiene una serie de ejercicios con fichas de trabajo. Y ahora mismo pues tenemos cursos de matemáticas, de física, de química, de biología, matemáticas para ciencias sociales, que esos están, además son cursos que están en abierto. Es decir, cualquier persona a través del portal de cursos abiertos de la UNED, que se puede acceder desde la página web de la universidad, pues podría cursar esos cursos y prepararse para hacer a universidad, ¿no? Y también hay un curso que acabamos de poner en marcha, que se ha trabajado muy estrechamente con el COIE, que es un curso para desarrollar todas las habilidades necesarias para el estudio superior a distancia, es decir, donde el estudiante aprende a planificarse, a conocer elementos de motivación, a conocer todos los recursos que la universidad tiene a su disposición, a valorar las ventajas en términos de flexibilidad y autonomía que tiene la modalidad de enseñanza a distancia, etcétera, ¿no?
Sí, les está ayudando mucho a conocerse a sí mismos, claro, a identificar los hábitos que llevaban no muy bien o los que llevaban mejor, claro, con lo cual está sirviendo de mucho y lo que claro, tú dices, hemos trabajado estrechamente y está teniendo
mucho. Me gusta
mucho
que digas esto porque ahora sabemos que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación pues todo lo que hay en tema, las críticas a Bolonia, que Bolonia supone que la universidad se pliega al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay todo un elemento que no se está valorando, que es que Bolonia está precisamente poniendo hincapié en la importancia que tiene el desarrollo de la persona.
Personal.
O sea, que muchas competencias que se están trabajando tienen que ver con el desarrollo de la persona y que están al margen de lo que luego esa persona vaya a hacer, ¿no? En aprender a organizar tu trabajo, a organizar tu tiempo, a tener un compromiso ético con lo que estás haciendo, pues son todos ellos elementos que lo que hacen en realidad es formar, dar una formación más integral de la persona, ¿no? Y eso es un poco lo que este curso al que estábamos refiriéndonos, que también está o va a estar en abierto, no sé si todavía está puesto
todavía
ya o no,
no todavía abierto. No,
pero va a estar en abierto de cara al próximo curso, pues nuestros estudiantes podrán utilizar.
Yo creo que eso es muy importante y que lo tengan en cuenta los estudiantes, ¿verdad? Porque
pues
además
sí. Basta
que se le ofrece que está pensado específicamente para ellos y les va a ayudar mucho.
Bueno, pues si te parece, vamos a ir cerrando. Si te parece, nos explicas cómo se va a llevar a cabo el sistema de seguimiento y la evaluación continua de nuestros estudiantes en el marco del espacio europeo.
Sí, pues quería en este sentido dejar claro que todo el seguimiento y la evaluación continua se va a hacer a través de la plataforma de cursos virtuales de la universidad. Es decir, podría darse el caso, en primero seguramente no, pero en cursos avanzados podría darse el caso de que en un centro no hubiera tutoría presencial, pero sí que ese estudiante seguramente podrá a través de internet conectarse con una tutoría, pero sobre todo lo que siempre tendrá en cualquier caso es un profesor tutor que a través de internet le va a dar el seguimiento y va a hacer la evaluación continua de ese estudiante, ¿no? La evaluación continua no significa estar continuamente examinándose. Significa que el estudiante tiene una serie de elementos que le permiten valorar a él mismo cómo va avanzando su proceso de aprendizaje. Es decir, usted tendrá una serie de actividades que se le propondrán, las hará, se facilitarán las soluciones para que él pueda comparar cómo lo ha realizado. Y aproximadamente cada mes habrá un conjunto de actividades que entregará al tutor para su corrección. Es decir, que al cabo de un semestre pues habrá como 2 conjuntos de pruebas que el estudiante enviará al tutor a través de la plataforma y que el tutor valorará y que lógicamente contabilizará en la nota final de la asignatura, ¿no? Cada asignatura tendrá unas modalidades, porque lógicamente las actividades de geografía no son las mismas que las de economía o las de ingeniería, pero sí que habrá, este será básicamente el modelo en el que estamos pensando. Es decir, un conjunto de actividades de autoevaluación que permiten al estudiante saber cómo va avanzando y luego cada 4 semanas aproximadamente algún tipo de actividad que va a corregir el profesor tutor.
Sí, pues, sobre todo muy de acuerdo en cómo van a hacer la evaluación continua, que los estudiantes no entiendan que va a ser una manera de, entre comillas, fiscalizarle el trabajo, no. O sea, sino que vean el valor positivo que tiene la evaluación continua en su aprendizaje mucho más significativo y, por supuesto, que desde la universidad se intenta evitar el atracón de estudios que te das un mes antes de los exámenes, puesto que eso genera un aprendizaje que luego, al final, a los dos meses te has olvidado, ya cuando retomas otra asignatura no te acuerdas, entonces...
Ese es el problema de la memorización, ¿no? Que al final, pues, dices, ¿y qué es lo que realmente es?
¿Qué ha quedado?
Y que es un aprendizaje racional y que les va a servir para su vida personal incluso, vamos, como hemos comentado en algún espacio aquí. Pues no tenemos más tiempo, pero bueno, yo creo que ha sido productiva esta charla, ¿verdad? Esta conversación, Nani.
Sí.
Nani Villalba, que es orientadora del COIE y que trajo como invitado a Miguel Santamaría Lancho, que es vicerrector de Calidad e Innovación Docente de la UNED. Muchas gracias de nuevo por acudir a esta cita y espero, bueno, encontrarnos en una mesa así de debate en múltiples ocasiones por aquí, porque imagino que este tema dará mucho que hablar todavía, ¿verdad?
Cuando queráis, porque es un tema que realmente en el que creo que me apasiona y estoy encantado de compartirlo y hablarlo con vosotros y con nuestros estudiantes, por supuesto.
Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.